Pues así es, amigos. Estamos encantados de que estén ahí al otro lado de la FM en Laredo y la comarca y al otro lado del mundo también, a través de internet, en radiolaredo.com, para escuchar, hablar sobre Laredo, que es lo que vamos a hacer con nuestro invitado. También estamos encantados de contar con su presencia aquí en nuestros estudios. Él es Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
Ramón Arenas es el portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Laredo, que está formado por él y también por Luca Ruiz Morante y por Rosalía Díaz Pérez. Los tres forman este grupo y sobre las opiniones de este grupo respecto a la política local vamos a hablar un poquito a continuación. En unas semanas, Ramón, no sé si estás de acuerdo conmigo, bueno, con novedades, con debates, se mueve.
Bueno, la política local. La vida, la política viene de polis, de ciudadano, de ciudad, y los ciudadanos y las ciudades son dinámicas, ¿eh? Y dinámica significa que hay movimiento, no es nada estático. Y entonces, claro, hay diferentes situaciones que se van transformando y entonces todo eso convierte que cada día sea algo nuevo, cada semana algo diferente. Cada mes ya parece que el anterior ya ha cambiado totalmente.
Normalmente yo lo que propongo es a veces seguir de o utilizar los plenos de la corporación para servir de guía, un poquito de guión, porque en ellos se tratan temas de importancia, ¿no? Y bueno, hemos tenido en enero un pleno ordinario, hace unos días tuvimos un pleno extraordinario y en ellos se han tratado temas importantes. A ver, el más importante, el presupuesto general del Ayuntamiento de Laredo, que se aprobó, aunque con la oposición en contra, Ramón.
Sí, es un presupuesto, lo dijimos allí en palabras sencillas, un presupuesto nefasto para Laredo. Un presupuesto mal confeccionado, mal pergeñado y que no atiende a las inversiones que necesita Laredo, porque de un presupuesto de 25 millones de euros, que solo sea el 1,8% de inversiones, yo lo ponía como ejemplo en la economía doméstica de cualquier familia y tendría que hacer una previsión de, por ejemplo, una familia que tenga un presupuesto de 1.000 euros, solamente dispondría 18 para invertir. Y decía, claro, el resto, los presupuestos, no es ni más ni menos que los gastos corrientes, ¿eh? Lo que tiene que atender, pues de personal, de abastecimiento de aguas, de pago de basuras, de limpieza, de mantenimiento de la ciudad, de Laredo. Entonces, el presupuesto no consiste ni más ni menos que en establecer cuánto dinero ingreso y cuánto dinero tengo que gastar. Es un presupuesto, es una previsión. Entonces, claro, un presupuesto con esa inversión de 1,8% que ha entrado a calzador, que han tenido pues que dejar de presupuestar muchísimas plazas. Habíamos contado 41 plazas, que afectaban pues a la brigada municipal, a la limpieza de los edificios municipales, a la Casa de la Cultura, a la Radio Laredo, al Polideportivo. Entonces, muchísimas de esas plazas están sin presupuestar, lo cual quiere decir que no hay previsión por parte del Ayuntamiento de que se cubran esas plazas. ¿Qué pasa? Pues que pasa que es un presupuesto que vemos que simplemente pensando en los concejales que están liberados y las dos personas de libre designación, pues nos vamos a un pastizal de cuidado. Luego vemos que hay muchos gastos en publicidad de autobombo y promoción del alcalde, claro. Ya no se conforma solo con tener un medio de prensa dentro del ayuntamiento y que pagamos todos los laredanos, sino pues que está pagando a diferentes medios privados donde se le hacen entrevistas, se le hacen vídeos, se le hacen fotografías y todo eso a costa de los laredanos. Y todo eso lo que está impidiendo es que haya una previsión de inversión. Lo bueno que ha tenido este equipo de gobierno, la suerte que ha tenido este equipo de gobierno, es que haciendo nefastamente mal los presupuestos, donde, como digo, van a calzador, donde tienen precisamente que no estar presupuestando una serie de plazas que son fundamentales y esenciales para el buen funcionamiento y servicio de los ciudadanos de Laredo. La suerte que ha tenido es que este ayuntamiento, este alcalde y este equipo de gobierno se han encontrado con una gran herencia. Una herencia pues que venimos a cifrar el más o menos 20 y pico millones de euros de remanente de tesorería. ¿Y quién tiene la virtud de haber conseguido ese ahorro? Ni más ni menos que la ley. una ley de techo de gasto que se ha venido cumpliendo hasta ahora, donde establece cuánto dinero puede gastar el ayuntamiento independientemente de lo que recaude, y entonces eso ha ido sumando a esos cerca de 20 y pico millones de euros con los cuales se ha encontrado el señor González. Entonces les igual no hacer bien los deberes presupuestarios. ¿Por qué? Porque tira muy fácilmente del remanente de tesorería con las modificaciones de crédito. Yo lo decía en el Pleno, tampoco quiero que este tema sea el central de esta entrevista, pero bueno, por dar cuatro pinceladas. ¿Qué sucede? Pues que el año pasado se hicieron unas modificaciones de créditos y un gasto del remanente de tesorería de 8,5 millones de euros. Un ayuntamiento como Laredo, el ayuntamiento de Laredo, si miramos para atrás en la historia de Laredo, nunca ha tenido ese gasto como gasto de inversión. Y yo lo que decía es, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde ha ido a parar? Porque no lo vemos, porque bueno, todos son promesas de que se van a hacer una cantidad de proyectos, de ejecución y tal, pero no lo vemos, no lo vemos. Los ciudadanos de Laredo en estos dos años hemos visto esa inversión de cerca de 30.000 euros, que es la plaza de Cachupín, que vamos, la han sacado ahí todo el jugo del mundo mundial, 30.000 euros, que es un asfaltado, un pintado y puesta de las letras, que ha sido criticado por nosotros, esa ubicación de las letras. No tiene Laredo lugares y ubicaciones para poner bien las letras y que no corra peligro nadie a la hora de sacarse una foto. Pues no, se pone justamente en uno de los lugares más transitados de los vehículos a motor de Laredo. Esperemos que no pase nada. Y luego, como dice, con la desfachatez que le caracteriza al señor González, bueno, parece que usted está esperando que haya algún accidente. Digo, hay que tener cara dura. Digo, y ni siquiera han puesto unas medidas de seguridad, y lo hemos avisado. Esa es una de las obras que ha hecho, porque bueno, si hablamos de la ejecución que hizo en la Plaza Marqués de Albaida, que eso es una verdadera, total y absoluta chapuza, ya lo hemos denunciado. Si vamos, por ejemplo, a la obra que ya mucha gente lo llama la obra del Escorial, que se está haciendo de asfaltado en la calle Marqués de Comillas, eso es una barbaridad, eso es una chapuza y no lo dejaremos de criticar y denunciar. Una actuación que podía estar bien hecha, haciendo un cambio de las tuberías de abastecimiento y saneamiento, única y exclusivamente se ha cambiado un trozo de tubería de saneamiento, que es para que la gente que de Laredo nos entienda, desde el Pigal hasta donde está el antiguo Cartago, donde hay una carnicería, donde un paso cebra, ese es el tramo de tubería de saneamiento que se ha quitado, nada más. Y luego nosotros hemos denunciado, hemos exigido y hemos pedido y hemos rogado que por favor atendieran a lo que establece la ley, y que la ley te establece que todos y cada uno de los municipios tenemos la obligación de catalogar todos los elementos que están en el ámbito urbano que sean de fibrocemento con amianto. Sabemos que en la calle Marqués de Comillas tenemos una tubería de fibrocemento con amianto que es la que abastece de agua a toda esa calle y a las aledañas, y que se ha roto este verano pasado dos veces, y yo recuerdo que enfrente, vamos a decir, para que la gente sepa de qué hablo, en Los Chinos hubo otra ruptura, al lado de Los Tres Pescadores hubo otra ruptura. Es una tubería que tiene más de 50 años y que se está constantemente rompiendo. Que se haya asfaltado esa calle y no se haya cambiado la tubería de abastecimiento significa que hay muy poca previsión por parte de los regidores municipales. ¿Por qué? Porque si dentro de unos meses o dentro de un año vuelve a haber otra ruptura de la tubería de abastecimiento, lo que va a haber es que picar otra vez esa calle. Nadie entiende. Mira, yo he estado en Santillana del Mar hace tres días. Me llamó un amigo que también está vinculado a la política, es concejal, para más detalles. Y me dijo, Ramón, tienes que venir a ver una obra que, por cierto, voy a hacer un vídeo que le tengo, le hice y le grabé, ya le veréis los que quieran verle, donde han abierto una zanja cerca de la Plaza Central, que no me acuerdo cómo se llama, de la Plaza Central de Santillana del Mar, no me acuerdo el nombre, han abierto una zanja y han metido como 18 tubos que ahora no se están utilizando, pero se está previendo que en el futuro haya que utilizarse, y si hay que meter suministro de energía, suministro de agua, suministro de internet, tal, ya están preparados todos los tubos. Oiga, si vamos a arreglar, si vamos a asfaltar una calle, ¿qué menos que hacer esa previsión para el futuro de cambiar las tuberías que ya están viejas y obsoletas y con previsión de que se rompen y meter nuevas tuberías? Bueno. Y yo digo, y para acabar con este tema... Sí. Yo en la y lo he dicho alguna vez, y yo creo que aquí lo he dicho alguna vez, cuando yo tuve la responsabilidad de gobernar, que yo no llevaba obras, ni urbanismo. Yo llevo organización, régimen interior, personal, mundo de la mar, etcétera. Yo fui responsable de varias obras, porque claro, ser responsable de la obra es el que hace el seguimiento de la obra, ¿eh? Cada obra que vaya, cada ejecución que realiza el ayuntamiento, tiene que haber un responsable. Y yo fui responsable de las obras de San Francisco, de las obras de la Callejilla, de las obras del Merenillo, de las obras de la Plaza de la Constitución. Fui responsable de la obra que se hizo, también de asfaltado, encintado y puesta del mobiliario, desde el Carlos V hasta el hospital. En esas obras lo que se hacía es, se cavaba la zanja y se cambiaban todas las tuberías. Se cambiaban todas las tuberías, y de hecho cualquiera que venga del hospital hasta el Carlos V verá cómo está el asfalto, precisamente porque se cambió todo y no ha habido que picar, ni ha habido hundimientos, ni blandones. El hacer un plan director de asfaltado de unas cuantas calles, sin cambiar las tuberías que conforman todas y cada una de esas calles, y sin prever el meter nuevas tuberías o nuevos canales para futuras obras, futuros suministros, pues me parece una total y absoluta, voy a decirlo con palabras sencillas, me parece una total y absoluto error, equivocación y no sé cómo calificarlo, una falta de previsión total y absoluta. Entonces, desde ahí, nosotros consideramos que la obra de asfaltado de la calle Marqués de Comillas es una total y absoluta chapuza, teniendo en cuenta que en cualquier momento se va a volver a romper la tubería de abastecimiento y va a volver a picar otra vez. ¿Quién lo paga todo eso, Tomás? ¿Quién lo pagan? ¿Lo paga el señor González? ¿Lo pagan el concejal de obras, el señor Ortiz Álvarez? ¿Lo paga alguien del equipo de gobierno? No, eso lo pagamos todos los ciudadanos. Pero claro, tirar con pólvora de rey es muy fácil, es muy sencillo.
Bueno, en definitiva, que Unidos por Laredo no está nada de acuerdo con, no sé si con la filosofía de los presupuestos, pero con la ejecución prevista. Y Unidos por Laredo, también el PSOE especialmente, pero Unidos por Laredo es muy beligerante políticamente con el gobierno local. De hecho, habéis interpuesto varios recursos de reposición, aunque no se atienden desde el ayuntamiento.
Luego, por otro lado, con respecto a los presupuestos, ya para seguir un poco con ese tema y dejarle ya zanjado, en Laredo existe lo que se llama una relación de puestos de trabajo. Nosotros dentro del ayuntamiento la conocemos como la RPT, la famosa RPT, la relación de puestos de trabajo. ¿En qué consiste la relación de puestos de trabajo? Pues es una previsión que se ha dado el ayuntamiento con la mesa de contratación y con todos los agentes, bien sean los responsables, bien sean los trabajadores, los funcionarios, los laborales, con todo el mundo que ha participado en confeccionar, vamos a decirlo así, una plantilla del Ayuntamiento de Laredo. Y esa es una especie como de reglamento o de ordenanza que se tiene, que es un poco la hoja de ruta que tiene que tener el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, si considera que ahora las necesidades, antes estábamos hablando del dinamismo, han cambiado y la relación de puestos de trabajo que se aprobó en el 2010 o en el 2012 o en el 2015 o cuando fuera, si vemos que han cambiado las necesidades y que ha variado el contexto, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es ponerse manos a la obra, pedir los informes, hacer modificar los estudios y cambiar y modificar la relación de puestos de trabajo. Eso es cuando se hace de forma legal, de forma ordenada y de forma, vamos a decir, democrática, porque está la mesa de contratación, muy importante. Entonces, ha venido este alcalde, el señor González, y ha dejado de dotar. Nosotros hemos contado 41 puestos, entonces ha metido un misil en la línea de flotación de la relación de puestos de trabajo. Oiga, eso no se puede hacer así en la vida de los hechos. Usted, si quiere cambiar la relación de puestos de trabajo, haga una propuesta, haga el estudio correspondiente, llévelo a las comisiones correspondientes, informe a los concejales, que somos los responsables, los que representamos a los ciudadanos de Laredo, y entre todos vamos a coordinar, organizar y dirigir cuál tiene que ser la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Laredo. Entonces, aquí se va en la vía de los hechos y actuando de una forma caciquil y autoritaria, muy poco democrática.
Te preguntaba, Ramón, por los recursos que habéis interpuesto desde Unidos por Laredo y que no han sido atendidos por el gobierno local, pues relacionados, por ejemplo, con las comisiones informativas, su composición, no sé si tienes alguna cosa
sí,
que contarnos.
Sí, claro, evidentemente nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer, y lo hemos hecho siempre, y lo hemos hecho en la anterior legislatura y lo hacemos en esta. Nosotros y cualquiera que conozca un poco el funcionamiento del ayuntamiento sabe la cantidad de propuestas en positivo que se hace desde Unidos por Laredo y sobre todo fundamentalísimamente a través de las mociones, pero luego a través de todos nuestros escritos donde estamos diciendo pues hay que hacer esto, se puede hacer lo otro y escuchamos un poco y tomamos como referente a los ciudadanos, porque en Unidos por Laredo somos como esponja de la sensibilidad y la percepción que tienen los ciudadanos viendo qué es lo que se necesita y cuáles son las propuestas. Pero bueno, nosotros en este caso concreto, con respecto a los recursos de reposición, es una herramienta muy útil dentro del ámbito administrativo. Quiere esto decir, si el Ayuntamiento de Laredo, bien sea a través de decreto unipersonal del alcalde o bien sea a través de un acuerdo municipal, y no estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es confeccionar un recurso que se llama recurso de reposición en vía administrativa y argumentar cuáles son los artículos y cuáles son los motivos de ese recurso de reposición. En este caso concreto, en un pleno, lo que vimos es un recurso era el archivo de un recurso de reposición de la composición de las comisiones informativas.
Esta fue en el extraordinario.
Fue la 26 de enero, sí. La de 26 de enero. Bueno, ¿y en qué consiste eso? Pues ni más ni menos, para que la gente lo entienda, los que no están muy al corriente del asunto, que es un poco técnico también porque es jurídico, la ley de bases, el ROF y nuestro reglamento orgánico te dice que las comisiones informativas, a la hora de constituirse, su composición debe ser proporcional a la representación que tienen los grupos municipales en el Pleno. Entonces, desde el primer momento y desde la primera propuesta que hizo el señor González con respecto a la composición de las comisiones informativas, vimos que no se adecuaba porque los grupos municipales que conformamos la mayoría con 9 concejales pasábamos a ser minoría en las comisiones informativas. Lo recurrimos, no nos hicieron caso y entonces acudimos al juzgado, a lo contencioso administrativo. Y curiosamente, y por ser breve en esto, este recurso que decayó en ese pleno, que era sobre la composición de las comisiones informativas, nosotros nos abstuvimos, no votamos ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque efectivamente el informe del secretario decía que no tenía sentido tanto en cuanto ya nos habían dado la razón, porque quizá la gente no lo sepa, pero ahora la composición de las comisiones informativas es diferente a la que se realizó en junio del año 2023, porque al final se nos ha dado la razón, porque el sentido común y además desde el punto de vista cuantitativo se han dado cuenta que es que la minoría de 8 concejales, la conformación de la mayoría en la Corporación Municipal de Laredo son 9 concejales. Pues bueno, la composición que había hecho el señor González es que 8 concejales tenían 5 representantes en las comisiones informativas. 8-5. Y 9 concejales teníamos 3 representantes. O sea, que los que éramos mayoría pasamos a ser minoría. ¿Qué sucede? Que efectivamente, en el informe, el señor secretario dice, preveía que se iba a dar esa composición y decía que este recurso ya no tenía sentido. Y nosotros por eso nos abstuvimos. Y también dije en el pleno que ahora va a salir, en febrero, va a salir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Y donde se puede dar la paradoja, que aún teniendo la razón, como nos lo ha dado el ayuntamiento, igual el juzgado nos la quita. No significa que se vaya a cambiar la composición de las comisiones informativas. Pero se podría dar también la situación de que nos dieran la razón. Y si nos dan la razón a ese recurso contencioso administrativo, el planteamiento que yo hacía desde el principio era, ¿y qué sucedería si dentro de un año, año y pico o 2 años los tribunales nos dan la razón? Todos esos acuerdos municipales, que es preceptivo el acuerdo en las comisiones informativas, ¿qué podría pasar? Que se quedarían invalidados, y lo avisé en aquella comisión, digo, pero es que eso se puede dar, pero es que se podría dar que ahora este mes, imagínate que nos den la razón, y entonces nosotros a la hora de hacer una solicitud de ejecución de sentencia, todos y cada uno de los acuerdos podrían quedar inválidos. Pero esas son las torpezas que pagamos los ciudadanos de Laredo cuando no predomina la sensatez y sobre todo cuando no se ajusta a la legalidad. Pero como digo, el Ayuntamiento de Laredo ya nos dio la razón. Ahora la composición de las comisiones informativas son tal y como nosotros habíamos propuesto y estamos esperando a ver lo que dicen los tribunales de justicia.
Bueno, Ramón, cambiamos un poquito de tema con otros asuntos también. también importantes. Vosotros habéis propuesto hacer una nave escuela de paracaidistas en el polígono y habéis propuesto también un tema relacionado con el cumplimiento de la ley de residuos. En ambos casos, estas propuestas no han pasado el filtro del pleno.
Sí, exactamente, Tomás. Eso lo hemos llevado dos veces lo hemos llevado estas dos mociones, lo hemos llevado al pleno municipal, no ha prosperado ninguna. Nosotros argumentábamos a la hora, en la exposición de motivos de la nave nido para la escuela de los carrocistas, la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Laredo de tener unos edificios públicos donde los carrocistas tengan un lugar donde puedan transmitir todos sus conocimientos, todos sus saberes a través de una escuela de carrocistas, que serían incluso los propios carrocistas con la coorganización del Ayuntamiento de Laredo quienes podrían organizar el funcionamiento de esa escuela. Nosotros proponíamos, porque claro, aquí la cuestión es que llega la batalla de Flores y los carrocistas, los grupos de carrocistas necesitan un lugar donde poder realizar sus obras de arte, sus carrozas, sus alegorías. Y no hay lugares adecuados para ello. Entonces nosotros decíamos, bueno, quizá no sea la solución total y absoluta para ese problema, pero por lo menos solucionamos en parte un problema de tal manera que tenemos en el polígono industrial una parcela de 1000 y pico metros cuadrados que podría dedicarse a una nave nido donde se podrían establecer allí las diferentes aulas o incluso dar los diferentes espacios a los diferentes grupos municipales. Que ya digo, por el espacio que tiene, porque estamos hablando de 1000 y pico metros y que luego con el plan de ordenación urbana y con los parámetros urbanísticos que tiene, realmente tendríamos una ocupación de 600 metros. 600 metros son los que tendríamos que modular y diseñar las diferentes naves nido. Pues bueno, no nos respaldaron esa propuesta y no prosperó. Y la otra era lo de, ¿cuál me era? La otra moción era
la de la ley de residuos. ¿Qué pasa con
pues bueno, la ley de residuos no es ni más ni menos que... ¿Qué establece la ley de residuos? La ley de residuos establece que el ayuntamiento, en resumidas cuentas, dos cosas fundamentales. Una, que los ayuntamientos, los municipios de toda España tienen la obligación de catalogar todos y cada uno de los espacios públicos o edificios donde exista fibrocemento. Entonces, primero tiene que catalogarlo y luego ha dado un plazo de tiempo que creo que es hasta el 2027 o el 2028, tendría que ver exactamente la ley, donde hay que cambiar todos esos elementos que tienen fibrocemento. Y nosotros decíamos precisamente, y volviendo al tema de la calle Marqués de Comillas, que sabemos que hay una tubería que es de fibrocemento, que tiene más de 40, 50 años y que dentro de muy poquito vamos a tener la obligación legal de cambiarla y que no entendemos por qué no se cambia ahora que tenemos la oportunidad para hacer la zanja antes de asfaltar. Y entonces nos dijeron que, entre el lío que tenían por parte del equipo de gobierno con respecto a si ya había ese catálogo, si no lo había y tal, y parece ser, dentro del batiburrillo de las ideas que nos trasladaron allí, que es que, claro, no había una obligación legal de cambiar esa tubería de fibrocemento porque no estaba catalogada. Oiga, pero precisamente usted cataloga todos los elementos para tener conocimiento de que existen. Pero si usted ya lo está viendo, si usted sabe que hemos tenido dos actuaciones que han tenido que venir buzos, taparse con mascarillas por el peligro que conlleva el hacer cualquier tipo de actuación, corcho, pues no necesita estar ni catalogado, porque usted sabe que lo que hay que hacer es cambiar. Y ahora la pregunta es, esa moción ha decaído. Nosotros hemos solicitado por activa y por pasiva que se cambiara la tubería de fibrocemento de abastecimiento. Y en el 27-28, cuando haya una obligación legal que hay que volver a picar esa calle recién asfaltada, por eso digo que eso es una gran chapuza, una total y absoluta chapuza por la falta de previsión.
Hablando de obras en la vía pública, esta última semana, hace un par de semanas más o menos, hemos conocido el desbloqueo del asunto de San Lorenzo y Pelegrín.
pues ya nos podrás decir en qué consiste ese desbloqueo.
Bueno, la información que se ha ofrecido, que se ha llegado a un acuerdo con la empresa y que bueno, que ya está, que ya no.
¿Y tú conoces el acuerdo? ¿En qué consiste ese acuerdo?
Yo tampoco. Conozco el comunicado oficial que se ha emitido.
Es que es increíble, Tomás, es increíble que se anuncie a bombo y platillo que hay un acuerdo en el Ayuntamiento Municipal. Yo conozco muy bien todo el proceso que hubo, ¿eh? Estudié muy bien cuál era, en qué consistía. Era, por un lado, para situar las ideas, por un lado, era un muy buen proyecto desde nuestro punto de vista. Yo le alabé, sí, el proyecto sigue ahí. Era un muy buen proyecto, pero ¿qué sucedió? Que las empresas, no quiero extenderme mucho, para que lo entienda todo el mundo, una empresa privada que hace contratos con el ayuntamiento, ahora lo hace con el ayuntamiento de Colindres, luego tiene otro contrato con el ayuntamiento de Laredo, luego otro con el de Santoña, otro de Santander, otro de Algeciras y otro de Cádiz. ¿Y qué sucede? Que la empresa privada tiene que tener su hoja de ruta de cuándo empieza una obra y cuándo acaba otra para tener a disposición los medios técnicos y humanos para afrontar todas y cada una de esas obras. Bien, por eso la ley de contratos del sector público te habla del replanteo. El replanteo es cuando se firma, el replanteo, desde qué momento se firma y cuándo tiene que firmarse. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? En este caso, soplada por no comer, que no se firmó el replanteo de la obra, la empresa vio que habían subido mucho los precios, claro. Se agarró a ello y dijo, no, pues yo ya no hago la obra. Ah, ¿por qué? Pues porque no se ha cumplido los plazos del replanteo de la obra, vale. ¿Qué sucede? Pues sucede que eso llegó al juzgado, estaba en el juzgado, y no sabemos a qué acuerdo ha llegado el Ayuntamiento de Laredo con la empresa Valpia, donde dice que ya se ha solucionado. Y nosotros, automáticamente, nada más saber esa noticia, por escrito, con registro de entrada, como siempre hacemos nosotros para que quede constancia, y luego nos digan que no es eso lo que ha sucedido, sino que lo podamos constatar y verificar, solicitamos rápidamente una copia del expediente y una copia de ese acuerdo. ¿Por qué ese oscurantismo por parte del señor González? ¿Por qué no dice, pues se ha llegado a este acuerdo, se ha firmado esto? Y nos lo da y nos lo lleva a todos y cada uno. Pero claro, es que aquí hay una idea por parte del señor González de patrimonialización. Parece que es su empresa, parece que es su casa. Oiga, si usted llega a un acuerdo, lo mínimo que tiene que hacer es llevarlo a los grupos, a las comisiones informativas, informar a la ciudadanía, a ver en qué consiste, qué hemos cedido o qué hemos ganado. Por eso te digo, tú sabes algo, yo no sé nada. Lo hemos pedido por escrito, pero claro, como no te responden nada, como también hemos pedido por escrito todos los contratos de muchísimas empresas y al final tenemos que acudir al defensor del pueblo para que le dé un tirón de orejas al Ayuntamiento de la Ley y diga, oiga, que ustedes en el ámbito de la transparencia tienen que dar la información a los concejales. Pues nada, no sabemos en qué consiste y estamos preocupados a ver cuál es el acuerdo al que ha llegado, porque no olvidemos también ese tipo de acuerdo al que se llegó con Proinasa, cuando tenía que pagar una serie de intereses que ascendía mucho dinero y hubo un acuerdo judicial y que yo consideraba que no era el mejor. En aquel momento se tomó, hay que aceptarlo. Lógicamente la empresa luchó por sus intereses. Ahora nos quedó la duda si el ayuntamiento supo defender sus intereses. Esto mismo es lo que pasa ahora aquí. Hay un acuerdo y decimos, oiga, trasládennos el acuerdo para decir, corcho, pues estamos de acuerdo, es un buen acuerdo, o criticarlo, censurarlo y denunciarlo, pero ante los ciudadanos de Laredo.
Bueno, Ramón, que nos quedamos sin tiempo, había más asuntos, pero yo quiero hacerte una última propuesta. Háblanos un poquito sobre el tema del tenis, de esas 19 sentencias que se dio cuenta en el Pleno.
Mira, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Dijimos y lo manifestamos en la Comisión de Hacienda y lo manifestamos en el Pleno, no hay ninguna provisión para afrontar cualquier cantidad económica que tenemos que afrontar de las sentencias, sí, posibles indemnizaciones o garantía de indemnizaciones. Garantías. Y lo he dicho por activa y por pasiva, y lo voy a decir ahora otra vez. Hay un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es de 29 de julio del 22, auto del Tribunal Superior de Justicia, donde dice y obliga al Ayuntamiento de Laredo a que tenemos que hacer una garantía y una caución del valor de 16 áticos del tenis actualizados a fecha de hoy, aumentando el 30% de valor teniéndoles que tener en cuenta cuánto era la, cuánto les costó la escritura, el registro, todos los trámites de la transmisión patrimonial, de la enajenación. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es un auto del Tribunal Superior de Justicia que está pendiente del Tribunal Supremo. Imagínate, o que se imaginen cualquiera de los ciudadanos que nos está escuchando, que ese auto deviene en firme. Y no hay ninguna previsión. Y el remanente de tesorería que le vamos a necesitar como el comer, en el caso de que llegue a firme, que no lo sé si llegará, ojalá no llegue, pero si llega a firme, ¿qué significa para el Ayuntamiento de Laredo? Una bancarrota. Que no vamos a poder hacer una inversión en 15 años o en 20 años. Entonces, por eso decíamos, y volvemos otra vez a uno de los instrumentos fundamentales de actuación del Ayuntamiento de Laredo desde el punto de vista pecuniario y económico, que es el presupuesto, que hay que tener una previsión, hay que tener una previsión, ninguna. Nos preocupa mucho y tenemos entendido que ya está al caer la resolución. Entonces, aquí vamos a rezar, esperando que la resolución no sea la más perjudicial para el municipio de Laredo. Pero todo me hace pensar que posiblemente esa resolución del Tribunal Superior de Justicia devenga en firme.
¿Las sentencias que se han recibido son síntoma de algo?
Esas sentencias son otra cuestión.
Es otro tema.
Eso es otro tema, que también están haciendo unas reclamaciones patrimoniales. Uh-huh. Pero ahora la que nos preocupa es el auto del 22 de julio del 29 de julio del 2022, donde se establece eso, que tenemos que hacer una garantía de ese valor. Se había hablado, yo no he hecho el cálculo, pero se había hablado que podría ser 20, 26 millones de euros. 20, 26 millones de euros. ¿Qué significaría eso para Laredo? ¿Qué tendríamos que vender? ¿La Plaza de la Constitución? ¿El antiguo ayuntamiento? ¿O qué tendríamos que hacer para solucionar ese problema? Pues aquí parece que no pasa nada. Pues bueno, ya veremos a ver.
Como tú dices, esperemos que no llegue esa situación. Para el bien de todos, de la mayoría.
Esperemos, Tomás, esperemos. Veremos a ver lo que pasa.
Ramón.
También te digo, sí, para acabar, que sí, se ha defendido muy mal este tema. Sí. Yo se lo he dicho a cara de, vamos a decirlo así metafóricamente, a cara de perro, se lo he dicho a los propios abogados, que no consideraba, y menos para defender ese auto, considero que los argumentos que se dieron no eran los más adecuados. Había que haber seguido otro camino, pero claro, desde un punto de vista político y desde un punto de vista ciudadano. Estamos en manos de unos juristas, que es los que ha contratado el Ayuntamiento de Laredo, pero yo no estoy contento de cómo lo están haciendo, y lo tengo que decir. Estamos en un país libre.
Bueno, y hoy lo has dicho aquí, ante los micrófonos de Radio Laredo, en este espacio, que volveremos a escuchar el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que cualquiera lo pueda oír cuando quiera. Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. El tiempo aquí vuela. Yo digo que esto es como la cuarta dimensión, porque parece que estamos empezando y ya hemos acabado. Eso es que lo pasamos bien, Tomás.
Eso quiere decir que interesa, al menos es lo que queremos pensar. Sí. Ramón, gracias. Buenas tardes. Aquí acaba la programación en directo de Radio Laredo. Seguimos adelante y recuerden, mañana a las 9:15 de la mañana volvemos de nuevo fieles a nuestra cita. Un saludo.